Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Como siempre, a mi lado está Albert Rivera. Buenos días, Albert.
Muy buenos días, Cristian.
Y cada vez hablamos más de retiradas. Fabián Cancellara ha sido el último ciclista en unirse a la lista de ciclistas que abandonarán las carreras la próxima temporada. Las lesiones han hecho mella en el suizo, al que no pudimos ver brillando durante la pasada primavera. Contador es otro de los ciclistas que apunta a colgar la bici en el 2016. El de Pinto ya tiene una edad y es consciente de que su mejor momento quizás haya pasado ya. Quién sabe si le veremos retirándose por todo lo alto. No obstante, el ciclismo español está a punto de perder una de las figuras más importantes de los últimos años. Y corredores como Purito y Valverde también tienen una edad. Después de ellos, ¿quién cogerá el relevo? Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿En noticias?
Pues sí, Cristian, tenemos pocas noticias, ¿no? Porque ahora ya sabemos que se ha acabado la temporada y estamos ya a expensas de lo que pase la próxima. Entonces hablaremos un poco del maillot, ¿no? Que ha creado un poco de polémica, el maillot de español que llevará Valverde. Y bueno, ya las próximas incorporaciones para las carreras que tendremos en el 2016.
Y como cada martes, como siempre, hablamos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma con Julián Sáez.
Sí, bueno, nuestro compañero Julián luego nos traerá todas las noticias que sobre todo ha hecho Felipe Ors con su victoria en Alcobendas. Y bueno, todo lo que dará de sí la Vuelta a España que pasará en 2016 por nuestra comunidad.
¡Arrancamos! Y volvemos hablando con un tema que siempre causa cierta polémica, como es este de los maillots del Movistar, que han lanzado su nueva línea para la nueva equipación para la próxima temporada. Y sobre todo se ha destacado una principal polémica con el maillot del campeón de España, de Valverde, en el que vemos de nuevo la bandera que queda relegada a un segundísimo plano.
Segundísimo plano, sí, porque bueno, estamos viendo que cada año el maillot de campeón del mundo de España se está quedando más pequeño, ¿no? La bandera más pequeña, y la verdad que es una pena porque bueno, estamos viendo también en la selección italiana que también no se aprovechan mucho, ¿no?, los colores de la selección para hacer un maillot bonito. Y bueno, yo creo que desde hace tiempo ya que no tenemos un maillot que de verdad sea de campeón de campeón de España, porque cuesta identificarlo, ¿no? Claro. En el pelotón, identificar al campeón de España, y la verdad que es algo, mira, hemos visto por ejemplo el campeón de Peter Sagan, el maillot de campeón de Peter Sagan,
sí,
que
pero,
es todo el maillot.
Claro, normalmente con el maillot de campeón del mundo siempre vemos que más o menos...
Quiero decir de su país.
De Eslovaquia, sí. Siempre vemos... Pues sí que hay algunos maillots que sí que se cumplen con esa con esa tradición de mantener los colores ocupando todo el maillot, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, también es el mismo caso que nos recuerda el de Vincenzo Nibali, por ejemplo, que más que la bandera de Italia parece la de Hungría en ese maillot que tiene.
Exactamente, sí. Y bueno, no sabemos si es algo más publicitario que lo que es el en sí, ¿no?, el concepto de maillot de campeón de España. Pero bueno, la verdad que es una pena, y yo creo que esto al final... No sé si se debe a Movistar o se debe a que los colores no le gustan a Movistar, pero no sé si se debe a lo que es la publicidad, ¿no?, que pueda producir este... Claro, porque si haces el maillot todo con la selección española, se deja de ver, ¿no?, lo que es el Movistar, y bueno, no sé, no tengo noticias.
No tenemos el dato, ¿no?
No tenemos el dato, pero bueno, al final lo que pasa es que la bandera es muy pequeña y no se identifica, ya fuera de patriotismos, ¿no? No se identifica en el pelotón, que al final es eso, ¿no?
Parece más que una bandera, un patrocinador nuevo que se ha colocado ahí en esa parte, porque es realmente una parte muy fina aquí, a la altura del pectoral.
Sí, un pin.
Exactamente.
Sí, la verdad, y bueno, yo pienso que si un corredor hace el esfuerzo, ¿no?, porque muchas veces es un esfuerzo en medio de la temporada, hacer su participación en la Copa de España, y bueno, luego no tiene una recompensa, ¿no?, al final, que es lo que buscan, ¿no?, lucir un maillot bonito y de su país.
Y bueno, nos quedamos también en el Movistar, y es que hemos conocido recientemente, la semana pasada conocimos que José Joaquín Rojas se había operado para evitar esa llamada muerte súbita, ¿no?, que tenía algunos problemas en el corazón y decidió pasar por el quirófano para intentar curar esta anomalía cardíaca que tenía. Y que la verdad que nos gusta escuchar este tipo de noticias, porque sabemos que es una anomalía que en la que últimamente se está llevando por delante algunos de los deportistas, y mejor prevenir en estos casos, ¿verdad?
Sí, al final, bueno, Rojas dijo claro que no era nada peligroso en el momento, ¿no? Que la gente que tiene esta dolencia, que ahora mismo no recuerdo el nombre, estoy intentando buscarlo porque es la verdad que era un nombre, él mismo bromeaba, ¿no? Un poco con el nombre de la dolencia porque era bastante, no sé, algo así como el Parkinson, no sé qué, Parkinson, no, perdón, no tengo el dato. Pero bueno, que era, no era nada grave para las personas común, ¿no? Una persona que claro. no hace deporte a este nivel, claro. pero claro, él, en los controles rutinarios que claro. hacen cada año, le detectaron eso y bueno, lo mejor era pasar a quirófano. Han dicho que le iban a quemar las glándulas que producían esta dolencia y sin ningún problema, la misma tarde de la operación va a salir y no tiene ningún problema para seguir compitiendo a gran nivel, que lo ha estado haciendo este año y seguro que lo veremos el año que viene.
Muy bien. Y una prueba también que se celebra en nuestro país, que es la Volta a Cataluña, en la que vamos conociendo cada vez más detalles, como por ejemplo esta vez es que Olot acogerá la segunda etapa, la segunda llegada de esta Volta a Cataluña, y una vuelta que por ejemplo el año pasado vimos ganando a Richie Porte, que este año le sí, en PortAventura, ¿no? Sí. Como esa famosa broma que cubrió todos los diarios deportivos, pero una vuelta que, por ejemplo, le está haciendo Richie Porte, ya le vamos a ver como líder imagino que irá a revalidar el triunfo y esta vez como líder de su equipo, de su nuevo equipo, el BMC.
Sí, bueno, una Volta a Cataluña que lo siempre nos gusta, ¿no? Porque hay mucho nivel y es la antesala, ¿no? De al final de todas las carreras aquí en España, pues de las carreras con más nivel que tenemos. Obviamente sin contar la Vuelta a España. Y bueno, pues sí, ahora se van conociendo los recorridos y poco a poco tendremos más noticias y seguirán las noticias sobre recorridos. Pero bueno, hasta que no llegue realmente el momento en el que los ciclistas se suben a la bici y empiezan a dar guerra, porque seguramente veremos a Purito también otra vez, a Valverde, bueno, Nibali seguramente. Todos los que vayan a preparar ese giro estarán ahí presentes y la verdad que, bueno, tenemos muchas ganas. A lo mejor vemos a bien a Esteban Chávez y no, lo importante es que ver un recorrido con bastante montaña que seguro
y
que
a lo mejor también podemos verle. Sí, sí. Que sabemos que va a estar en el giro y hay también un buen entrenamiento antes de la gran vuelta italiana.
Pero bueno, al final es hablar por hablar porque no tenemos todavía constancia de dónde estarán.
Y también seguimos hablando del BMC porque ya conocemos que tanto Samuel Sánchez como Philippe Gilbert van a acudir a la Vuelta a Murcia, muy cerquita de aquí. La verdad que con esos nombres apetece ir a darse una...
Sí, sí.
A conocer qué pasa ahí, ¿no? De verdad.
Una Vuelta a Murcia que quería recuperar más días de competición y, bueno, de momento con Samuel Sánchez y Gilbert ya se aseguran que el BMC, que haya una buena participación, seguro que habrán corredores que volverán a estar ahí como el año pasado y bueno, a ver qué nos ofrece, ¿no? Esta Vuelta a Murcia este año, pues esta Vuelta a Murcia, no la Volta porque no es la Vuelta a Murcia y bueno, a ver qué nos ofrece, ¿no?
Y luego también cada vez estamos conociendo más parte, se está filtrando también como pasó en cierto modo con el Tour, que se conocen ya cada vez más por dónde va a circular la Vuelta a España dentro de la península, ¿no? Sabemos ya, por ejemplo, que de nuevo Galicia va a tener hasta 5 etapas en la Vuelta a España. La verdad que se ve que le gusta mucho esa comunidad autónoma al ciclismo porque vemos que con el paso de los años va a quedar repitiendo más veces en esa comunidad autónoma.
Sí, bueno, por desgracia nuestra, ¿no? De los que vivimos en el sur, el norte es muy, muy bueno para hacer ciclismo. Y bueno, aunque nosotros también hay que defender que tenemos grandes montañas, ¿no? Y grandes puertos, pero sí, bueno, el norte tiene algo que hace que tiene puertos muy duros, ¿no? Muy, muy, muy del Tour, que hacen que la Vuelta tenga que pasar por allí. Y bueno, 5 etapas tendremos en Galicia, se habla también que pasará por el lago de Covadonga y bueno, poco a poco también conocemos lo que será la Vuelta a España, que sabemos que va a pasar por aquí, ahora luego lo comentaremos con Julián.
Eso te quería decir, que qué mejor manera de reivindicar lo nuestro que hablando del ciclismo valenciano con Julián Sáez.
Benvolgut per permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig ben volgut.
Y de nuevo, como cada martes, es momento de hablar con nuestro colaborador Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano, para conocer toda la actualidad del ciclismo en nuestra comunidad autónoma. Y creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días, Cristian.
Bueno, lo primero es que lo estábamos comentando antes fuera de micros, es que no podemos dejar de hablar de Felipe Orts, ¿verdad? De nuevo una victoria más en la Copa de España, esta vez en Alcobendas, ¿no?
Efectivamente, una semana más Felipe Orts es portada, ¿no?, de la información autonómica y, bueno, esta vez pues ha vuelto a ganar, ¿no? Ha vuelto a ganar, fue en la sexta prueba puntuable de la Copa de España en Alcobendas, en Madrid, con mucho frío, la llegada del invierno no ha cortado la racha triunfadora de Orts, tal y como dice la Federación Española de Ciclismo en su página web. Y bueno, el alicantino, pues que ya es una realidad, ¿no? Ya no es la firme promesa que era, y ya le planta cara, ya le ha ganado tres veces a Aitor Hernández, aunque esta vez Aitor fue tercero en Alcobendas, segundo fue Ismael Esteban, que ganó en élites y que cada vez también hay que tenerlo más en cuenta. No estaban ni Kevin Suárez ni Ruiz de la Reinaga, que estaban en la prueba de la Copa del Mundo, pero bueno, Felipe Orts, que se ha puesto a solo 4 puntitos en la clasificación general de Aitor Hernández, aunque va líder en su 23, pero él, conociéndole, él quiere ganar la clasificación conjunta, ¿no? Faltan solo dos pruebas y yo creo que lo puede conseguir.
Sí, más teniendo la última prueba en Valencia, ¿no? Que juega en casa y quiere ganar. Estaba viendo las declaraciones que estábamos comentando antes con Cristian, las declaraciones de la carrera, de la carrera que ganó en Alcobendas. Y bueno, decía, yo no sé, no era una carrera que me fuera muy bien, el recorrido no me gustaba mucho, unas rectas muy largas. Y bueno, si puedo, pues intentaré conservar un poco. Pero dice que abrió un poco de hueco y ya se fue, dice, bueno, fui tirando y ya está, y ya me fue. Si me cogen, que se cansen ellos. No sé, son declaraciones que la verdad que es como si el chico no le costara ganar.
No costará, ¿verdad? Sí. Sabemos muy bien cómo, de qué calidad tiene Felipe Orts y que es capaz de eso. Yo lo que quería comentaros a los dos es que es eso, que veíamos que Aitor realmente era el enemigo a batir, ¿no? Porque sí que es verdad que Kevin Suárez el año pasado le ganó en la clasificación sub-23 y Javier Luz de la Inaga también es un gran rival, pero el que nosotros veíamos el año pasado que era el que se llevaba todas las pruebas era Aitor Hernández, y este año lo estamos viendo como que con Felipe Orts le está costando mucho mantener el nivel, que sobre todo en sus últimas semanas, ¿no?, de Felipe.
Sí, yo creo que es lo que decía Julián, ¿no?, hace 2 semanas o así, antes de que empezara a ganar tanto Felipe, que este año iba a ser más dura, ¿no?, conseguir la prueba para Aitor. Y bueno, pues se está viendo, ¿no? Que se está viendo que le está costando, y sobre todo destacando que la figura de Felipe sobre todos los rivales, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que Felipe Orts tiene una cosa que no tienen ni Ruiz de la Reinaga ni Aitor Hernández, que es margen de mejora, ¿no? Margen de progresión. Yo creo que Aitor y Ruiz de la Reinaga son muy buenos, eso sí, pero en España, eso sí, pero yo creo que ya han tocado techo, ¿vale? Tienen un nivel que ahora lo que les cuesta es mantenerlo, ese nivel. Y Felipe Orts es muy joven aún todavía y tiene un margen de mejora que, si sigue mejorando como lo está haciendo temporada tras temporada, dando un pasito o dos más, yo creo que este año ya está prácticamente al nivel de los dos claros dominadores de la disciplina en España, pero que yo creo que este año está demostrando que puede estar incluso ya un peldaño por arriba, y si sigue esa progresión, que yo insisto, creo que Aitor y la Reinaga, más veteranos, pues ya no tienen más margen de mejora, y yo creo que al año que viene pues podemos estar hablando de que es inalcanzable Felipe Orts. Es como yo lo veo, ¿no?, desde fuera.
Sí, ahora mismo es lo que se intuye, ¿no? Pero, por ejemplo, nos decía en la entrevista hace aquí 2 semanas, dos, tres semanas que lo tuvimos aquí, antes de que despegara del todo, y decía, bueno, sí, intentaremos conseguir alguna victoria más, pero tampoco se le veía con la superioridad que está demostrando ahora. O sea, no en sus palabras no se intuía que...
Claro, no veía tan cercano el objetivo de incluso ganar la Copa.
Claro, le preguntamos sobre si podía ganar ganar el, bueno, yo voy a ganar sub 23, que bueno, voy a intentar ganarlo, que estoy ahí y tal, pero no sé, ahora de repente ha explotado, ¿no?, en estas semanas y bueno, ahora ya es como un candidato que yo creo que Aitor estará muy preocupado por repetir, revalidar título este año, no sé.
Sí, lo va a tener complicado. Bueno, Igorre, a priori, ¿no? Igorre le viene mejor a Aitor. Sí. El tema del barro y sí. Aitor, el año pasado, por ejemplo, demostró ser muy superior a Felipe en el barro de la catedral de Igorre. Y luego en Valencia, pues recordamos, ¿no?, cómo llegaron los dos juntitos a meta y en ese sprint final le ganó Aitor también a Felipe, pero bueno, Felipe en seco y con la afición en casa
puede ser muy increíble.
Tiene rival,
va a intentar ganar, eso está claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo apuesto por Felipe, ¿eh? lo veo muy motivado, lo veo en forma y bueno, faltan dos pruebas.
Sí.
Y solo hay 4 puntos y esto del ciclocross puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que puede ganar la Copa de España, esa clasificación conjunta, yo también, ¿no?, de elite y sub-23.
Yo, como tú dices, también es eso, que es que viendo que la última prueba es Valencia y es bastante probable, que luego lo decimos aquí y no pasará, pero es bastante probable que tenga buen tiempo, buenas condiciones para un circuito que se adapte más a las características de Felipe. Y yo creo que es lo que dice Julián, en seco Felipe ha demostrado que es lo que le gusta a él, es donde se siente más cómodo.
Pero el barro tampoco ha demostrado a Felipe que sabe moverse, ¿no? Es su favorito, ¿no? No es su terreno favorito, pero está demostrando que sí, que cuando se va, cuando corre en Europa, también se le está viendo que sabe moverse, ¿no? Y bueno, puede defenderse, incluso no sabemos lo que puede hacer en la siguiente prueba. Y yo creo que eso va a depender todo en Valencia, pero bueno, eso ya nos lo dirá el tiempo, que adivinos no somos. Sí, bueno, sí. Julián un poco, que ya adivinó que Felipe este año iba a ganar, pero bueno.
Y bueno, ya dejando a un lado la Copa de España, porque nos traeríamos toda la sección hablando, ¿no?, de Felipe Ors y de compañía en esta Copa de España.
Sí, pero podríamos añadir lo de la Copa España antes de dejarlo de lado. Raúl Ballester, el Master 30, ya es matemáticamente campeón de la Copa de España en Master 30, aunque ya no fuese a correr, ya... Y imagínate que volvió a ganar otra
vez. Dice mucho, ¿eh? Ya podía dejar de ir a correr.
Las 6 pruebas que, si no me falla la memoria, ha ganado 5 y ha hecho un segundo puesto. O sea que tiene una ventaja brutal sobre el segundo clasificado en la general. Raúl Ballester, del Sol Bikes Alcira, es el ganador en Master 30. Y tenemos a una chica junior, a Sofía Rodríguez, que la tenemos ahí líder en categoría junior femenina. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre, porque Irene Trabazo a priori es superior, pero bueno, veremos qué pasa. Faltan dos pruebas y ahí está Sofía en ese liderato provisional de la Copa de España.
Tenemos bien cubiertas las secciones, ¿no?, de ciclismo femenino, masculino y en élite y en todas las categorías.
Sí, sí. Y ahora sí pasamos a comentar la Challenge Autonómica, que esta semana tuvimos prueba en Picassent, ¿no?
Efectivamente, este domingo fue la séptima prueba de las 12 que conforman la Challenge, la séptima en Picassent, organizada por el Biciclub Picassent. Y bueno, en lo deportivo, pues destacar una semana más la victoria de Dani Guerrero, ¿no?, del Clínic Comfort Chulbi. El ciclista de Xàtiva ganó en categoría élite tras un mano a mano con su compañero de equipo Kiko del Rincón, Francisco del Rincón, que fue segundo. Y Ignacio Fandos, corredor de Vinaroz, fue tercero en esa clasificación de la prueba reina, diríamos. En chicas, la vencedora fue Empar Félix, del Castillo de Honda. Fue la primera victoria de la Challenge de Empar, seguida por Eva Valero y por la actual líder, Tania Martínez. Fueron los primeros clasificados masculino y femenino.
Hablando de Dani Guerrero, uno que también lo tendrá casi matemático, ¿no?, la victoria.
Lo tiene muy muy encarrilado, pero tiene que ir a correr, tiene que ir a correr, porque
se tiene que presentar.
Sí, en esto de la Challenge lo que prima es la regularidad, ¿no?
Y asistencia.
Y la asistencia, sobre todo la asistencia, porque un cero pues te elimina prácticamente. Claro, luego de quedarse un primero o segundo son 5 puntitos. Entonces es muy difícil recuperar un cero. Y sí, ahora tenemos a Dani Guerrero con 304 puntos y a Kiko del Rincón con 266. Estamos hablando, pues eso, de 40 y 38 puntos. O sea, un cero de Dani Guerrero le da el liderato a Kiko del Rincón, haciendo primero o segundo. Por tanto, hay que ir a correr.
Sí, sabemos sí, que tiene. Se tiene que presentar, entonces.
Dani Guerrero lo tiene muy bien encarrilado para volver a llevarse la challenge.
Mientras no se presente Felipe Ors en acabar la Copa de España, no sé, a lo mejor si coinciden las fechas y se pasa, porque lo van a tener complicado si se presenta. No,
Felipe tiene muchos ceros en la challenge. Sí, sí. Pero bueno, esta semana que viene, este fin de semana, no hay Copa de España de ciclocross. Hay prueba de la challenge en Carlet. Y no sé si tendremos a Felipe en Carlet o si saldrá a correr al extranjero. No, ese dato no lo desconozco, pero bueno, podría ser que volviese a la challenge Felipe Orts este.
Sí, porque sí, le podríamos dejar ver por aquí, seguramente.
Siempre dice que le gusta mucho ir a correr a la Challenge de la Comunidad Valenciana porque, bueno, es su tierra, es claro, su, y sabe que se luce, ¿no? Ahí le gusta ir a correr, hombre.
Veremos. No he visto ningún comunicado de él, ni en las redes sociales, ni nada.
Sí, que ahora está muy activo últimamente.
Claro.
Sí, desconozco si Felipe estará en Carlet o tendrá previsto salir al extranjero, no lo sé.
Y también se ha conocido la Copa España de Ruta y sabemos que tiene una parada en la Comunidad Valenciana, ¿verdad, Julián?
Efectivamente, creo que por tercer año consecutivo o cuarto año consecutivo, hablo de memoria, el Memorial Pascual Montparler, que es una prueba élite y sub-23 que se corre en Villanueva de Castellón, el pueblo de Valencia, pues volverá a formar parte de esa Copa de España élite y sub-23, una Copa de España Elite y sub-23, que la forman un total de 9 pruebas, pues el Memorial Pascual Montparler de 24 de abril será la octava prueba puntuable. Es una prueba muy atractiva que reúne a los mejores ciclistas Elite y sub-23 de España, con los mejores equipos, y que además pues es atractiva y diferente a las demás por esos tramos de paredes, ¿no? De la Joaquín. Que ya la han bautizado como la Rubé Valenciana. Y bueno, aquí ha ganado
el infierno del Levante, podríamos decir también, ¿no?
Sí. Aquí ha ganado gente como Marcos Jurado cuando corría en los Seguros Bilbao. Aquí ganó el ruso del Loco Things al sprint. Bueno, es muy atractivo ver ese tramo de pavés que hay entre Carcaixent en dirección a Villanueva de Castellón, y donde los aficionados pues se congregan para ver pasar las 7, 8, 9 vueltas que pasan los ciclistas por allí. Y bueno, y los aficionados tenemos esa cita el 24 de abril, repito, 24
de abril, sí, apuntamos.
El Memorial Montparler en Villanueva de Castellón, Castellón de la Ribera también.
Muy bien.
Se dice de varias formas ese pueblo.
Y otra noticia que también nos gusta mucho comentar aquí es la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que ya sabemos que será del 3 al 7 de febrero, son 5 etapas, y que además iniciará con una crono en Castellón, ¿no?
Efectivamente, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿no?, que los hermanos caseros han empeñado en recuperar, y bueno, lo último que sabíamos es que estaban buscando financiación, ¿no?, para poder sacarla adelante, aunque la UCI ya había publicado las fechas oficiales para el calendario, del 3 al 7 de febrero, como bien has dicho. Pero bueno, ya tienen Facebook y Twitter oficial la Vuelta a la Comunidad Valenciana y esta semana anunciaban que la carrera empezará el 3 de febrero en la provincia de Castellón, no sabemos dónde exactamente, pero en la provincia de Castellón, y con una contrarreloj individual. Eso significa pues, que continúa trabajándose para sacarla adelante. Y si van anunciando ya recorridos, es que las cosas deben ir bien.
Viento en popa.
También han anunciado la participación, por ejemplo, de algún equipo, ¿no? Del Roza Skoda, que es un equipo suizo que pinta muy bien, un equipo continental profesional, en el que este año correrá David Belda, ¿no? El ciclista, veterano ciclista ya que estaba en el Burgos BH, el hijo de Vicente Belda, y que este año corre en el equipo suizo, que estará en la salida de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Y también lo que seguro que ayuda mucho a esta vuelta, ¿no?, son las fechas, ¿no?, que coincide con pueden hacer un stage, ¿no?, los equipos que vayan a la Vuelta de la Comunidad Valenciana pueden hacer un stage yendo a Mallorca también, ¿no?, yendo a la Vuelta a Cataluña. Creo que lo comentabas tú en la revista, Julián, en la revista de Ciclismo Valenciano, pude leerlo en algún reportaje, que bueno, las fechas también ayudarán mucho a esta vuelta.
Sí, efectivamente, las fechas están entre Challenge de Mallorca, Vuelta a Murcia, creo recordar, y también hay pruebas en Portugal, que está cerquita también, luego está Cataluña, así son unas fechas pues que a los equipos les permite pues estar un mes aquí con un clima más benigno, ¿no? Aunque tengamos frío,
bastante más,
sí. De Europa, del norte de Europa o del norte de España, pues venir aquí es casi un verano, ¿no? Y vienen aquí, se tiran un mes y entrenando y compitiendo también. Entonces, por fechas, la Vuelta Valenciana pues, es ideal sí, para los organizadores para poder atraer a buenos equipos.
Sí, pues ya hemos visto que las fechas suelen ser muy importantes en este tipo
de... Sí, a la hora
de
programar el calendario. Sí,
sí. Porque bueno, ya se vio con la Vuelta, que cambió de fecha y
ha salido ganando.
Ha salido ganando bastante.
Mira, precisamente justo ahora que sacas el tema de la Vuelta a España, ya sabemos también que para la próxima edición del año 2016 tendremos también de nuevo una etapa íntegra en la provincia de Alicante. Y esta vez será una crono individual, que la verdad que nos gusta que además sea una crono individual porque agradece mucho más al aficionado, ¿no?, que se acerca a ver la carretera, porque puede disfrutar de ver más ciclistas en acción.
Sí, al hilo de esto estaba diciendo el diputado de Alicante, que sí, son los que han dicho que va a haber esta etapa, que están viendo cómo se puede adaptar el recorrido para que el ciudadano, digamos, el aficionado pueda disfrutar de la prueba, porque, bueno, pasará por los... Ya, sí, repetiremos, ¿no?, en Benitatxell, no subirán a la cumbre, pero sí que, bueno, no sabemos todavía el recorrido exactamente, pero pasará por el Poble Nou de Benitatxell, Teulada, Moraya, Benissa, Calp, o sea que bueno, tendremos un buen recorrido y a ver si repite, ¿no? Sigue esta tónica de repetir aquí en la comunidad.
Y a ver si también tú, Julián, repites como speaker en esta etapa.
Estaría bien.
Yo encantado. Lo de la Vuelta a Ciclismo España me está sorprendiendo, ¿no? Que se están filtrando muchas etapas.
Sí.
Y bueno, así como a veces es muy complicado, ¿no?, que se llegue a la presentación oficial de la prueba, que siempre se presenta por enero, sin saber casi nada, ¿no? Pero ahora lo sabemos casi todo, ¿no?
Sí.
Sabemos que en Asturias no se subirá el Angliru, pero muy probablemente sí que se suba los lagos de Covadonga. Sabemos que tenemos la crono en Alicante porque la Vuelta parece ser que antes de llegar a Madrid en la última etapa pasará por la Comunidad Valenciana, luego ya irá directo a Madrid. O sea que...
Sí, y también sabemos que habrá...
Es una crono decisiva, ¿no? Porque no es igual una crono la primera semana que una crono la tercera semana.
Ahí está.
Entonces será una crono decisiva para la clasificación general, la de Alicante, que he leído por ahí que parta desde Xavia. Recordemos que Xavia es el pueblo de otro profesional valenciano, sí, Antonio Molina, y de Caja Rural, y bueno, yo me pongo en la piel de Antonio Molina, ¿no?, de que la Vuelta a España va a celebrar una crono con salida desde mi pueblo, y bueno, y me motivo, solo con eso me motivo para intentar estar en el 9 de Caja Rural. Veremos qué es lo que ocurre finalmente, está complicado, pero bueno, pues sí, Molina tiene ahí una oportunidad de lucirse ante los suyos y de disfrutar de un día único para la vida de un ciclista.
Pues sí. Esperamos poder contar una buena noticia relacionada con algún corredor de la tierra en esa que seguramente se prevé segura etapa de la Vuelta a España. Sí, sí, dime, Albert, sí, última cosa que ya estamos un poco ya pasándonos de tiempo.
Nada, quería apuntar eso, que he dicho el diputado de la comunidad de Alicante, sí, que eso es un poco así difuso, ¿no? Decir que era el vicepresidente y diputado de la promoción turística, Eduardo Dolón.
No pasa nada.
Por lo menos si traemos datos que sean.
No pasa nada, estos radios están muy espontáneos también, así que no pasa nada. Julián, nos vemos la semana que viene otra vez por aquí, por los micros de Radio UMH.
Y disculpad mi voz encatarrada porque este cambio de temperatura me ha afectado.
Ha dolido mucho, la verdad. Es de la maratón de Valencia, que no
ha superado. Sí, también es las secuelas.
Un abrazo, Julián.
Un abrazo.
Y hasta aquí el programa de hoy, Albert.
Nada, la semana que viene volveremos con muchas más cosas y tenemos la entrevista con un japonés, ya veremos.
Un japonés, es posible, ¿no?, que tengamos alguna sorpresa y relacionada con Japón. Bueno, nada, les dejamos ahora, bueno, que sigan escuchando la programación de Radio UMH y que pasen buen día y a pedalear.
En un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Lanzador.